Sos socio fundador de CECIM, el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. ¿Cómo surge la necesidad de formar el centro?
Mira, el CECIM nace en Malvinas. El CECIM nace en los últimos momentos donde ya estábamos viendo que, digamos, el desenlace que iba a suceder, digamos, en el enfrentamiento directo con los británicos. A mí me tocó estar en Monte London y la verdad que era pensar en que en el regreso, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer cuando regresábamos otra vez? Somos de la ciudad de La Plata, y esa necesidad de continuar viéndonos, y todavía, insisto, no habíamos pasado por lo más terrible, que es, después lamentablemente hay muchos compañeros que no volvieron. Pero la verdad que nuestra organización tiene ya 41 años, por eso digo que nació en Malvinas, y formó parte de muchas organizaciones que a lo largo y a lo ancho del país, los colimbas, los hechos, los conflictos, tuvimos la necesidad de vincularnos y empezar a afrontar todo lo que había quedado, las secuelas que había dejado esa guerra, lamentablemente, ¿no? Así que, digamos, nos sentimos muy orgullosos de este camino recorrido, porque en los primeros años toda la orientación de nuestra tarea fue a efectos de tratar de construir y tratar de lograr políticas públicas que atiendan específicamente al sector de jóvenes que habíamos transitado la experiencia bélica, y que había un Estado que no estaba preparado para darle respuesta, ¿no? Amén de lo que fue también hasta la recuperación de la democracia, en diciembre de 1983, toda la presión que ejerció la dictadura militar sobre nuestras voces, ¿no? La imposición de silencio, los amedrantamientos, porque la preocupación que tenían los militares de ese momento era de que nosotros habláramos y contásemos la verdad de lo que habíamos vivido. Así que bueno, eso fueron los comienzos.
Ernesto, ¿cómo le va? Andrea, desde Radio Nacional San Juan le hablo. Nuestro cariño para usted y para todos los excombatientes. La verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de todos ustedes. Por eso también decimos siempre memoria, verdad y justicia por los héroes. Entendemos que ustedes han promovido desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas las causas judiciales por las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo están esos procesos? ¿Se está quedando algo?
Bueno, particularmente, y hago una referencia, este año se cumplen 41 años de la guerra, pero también en el marco de la conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia. Y al respecto de ese tema, todavía hay una asignatura pendiente de las instituciones de la democracia, porque nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Llevamos 16 años de iniciar una causa en el Juzgado Federal de Río Grande, que tiene injerencia sobre los territorios, o sea, sobre las Islas Malvinas, a donde ocurrieron estos lamentables hechos, porque, insisto, la guerra de Malvinas sucedió en el contexto de dictadura, y quienes fueron a Malvinas, lamentablemente, no fue el ejército de San Martín y de Belgrano. Estos hechos aberrantes, denunciados, más de 120 hechos hasta el momento, más de 100 militares que están denunciados. Lamentablemente hay parte de la estructura del Estado Nacional, en este caso uno de los tres poderes, el Poder Judicial de la Nación, que no está brindando el servicio de justicia de aquellos que sufrieron la tortura en Malvinas. Para muchos compañeros ya pasaron 41 años donde la tortura todavía le duele en sus cuerpos, y estamos viendo que, a pesar de avanzar lentamente esta causa, cuando en muchos casos habíamos logrado el procesamiento de aquellos que están imputados, insisto, por torturar a soldados en Malvinas, cuando llega a instancias de las cámaras de casaciones penales que están en Comodoro Py, nos pretenden aplicar la prescripción. Hoy estamos nuevamente en manos de esta corte de injusticia, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando con esta Corte Suprema, que cuando tiene que resolver causas que son de intereses a los que ellos representan, las resuelven en 24 horas. pero cuando hay expedientes, y más cuando se trata de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, pueden dormir el sueño eterno. Tuvimos que recurrir a la instancia internacional, tuvimos que, a ver, aquellos que fuimos a combatir en defensa de la soberanía, tuvimos que ir a buscar justicia a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esto que yo les comentaba, por falta de acceso a la justicia. Lamentablemente se impone esta impunidad biológica. Muchos de los denunciados están falleciendo, pero lamentablemente muchas de las víctimas también, ¿no? Ya estamos en edades que nos está afectando cuestiones de la vida, pero cuestiones que también tienen que ver con las secuelas del conflicto. Así que, a ver, nuestro eje fundamental es, hemos logrado infinidad de cuestiones gremiales, hemos logrado la identificación de los soldados que estaban sepultados como NN en Malvinas, quedan muy pocos casos. Hemos logrado que hace pocos días atrás, meses, un mes, se desterró y no quedó ningún indicio de ese nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Acuerdo Foradori Duncan, durante el gobierno de Macri, que le entregábamos la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur. Y acá lo que estamos reclamando, y es lo que nos faltan, además de que nos devuelvan las islas, es justicia.
Luis.
Sí, Juan José, buenas tardes. Luis, de Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te consulto brevemente, si hoy con todo lo recorrido y te dieran la responsabilidad, te llaman de Casa Rosada y te dicen, mira, Juan José, haceme una lista de dos o tres cosas básicas que ya los compañeros que todavía están luchando por recomponer todos los estados que vos acabas de anunciar necesiten ya. Digo, esto como para que quede un mensaje, ¿no? ¿Qué necesitan?
Mirá, básicamente, insisto, necesitamos que aparezca la verdad, porque acá durante años, y acá hubo una planificación de las Fuerzas Armadas, de establecer planes de inteligencia y contrainteligencia, de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, qué hacer con los familiares, y vemos que hay cuántos libros escritos hay de militares que siguen contando una guerra en la cual nosotros no vivimos. Y cuántos pocos libros hay contados por los colimbas de la guerra que sí vivimos. Y esto, insisto, la mayor, falencia, porque acá hay una responsabilidad del Estado. Acá en Malvinas las Fuerzas Armadas torturaron. Y cuando vos le preguntás a muchos de aquellos que fueron responsables, que te cuentan la historia de Rambo, cuando le preguntás sobre el caso de tortura, les agarra amnesia. Sí. Nos han dicho que eran mentiras, bueno, y vos fíjate, qué paradoja, en el año 2015 pudimos lograr la declaración total de los archivos secretos de Malvinas, documentos de las Fuerzas Armadas que constatan estos, informes de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando regresamos de Malvinas, a pesar de la imposición de silencio y del miedo, muchos compañeros con mucha valentía denunciaron estos casos. Y esto ha sido aportado en la causa. Y esto es un hecho, una cuestión fundamental y central, porque hasta tanto no haya justicia, estos hechos aberrantes, las torturas cometidas, siguen siendo y siguen doliendo en el cuerpo de muchos compañeros.
Ernesto, gracias. Clarísimo, clarísimo, muy claro. Recordemos que muchos de los cuadros militares que participaron como jefes en Malvinas venían de torturar sistemáticamente a 30.000 compañeros y obviamente no iban a dejar el modus operandi del lado de Malvinas. Así que es una tarea titánica, pero nosotros que sigan adelante para que de una vez por todas las violaciones a los derechos humanos a los combatientes en las guerras de Malvinas sean así pagadas como corresponde. Gracias, Ernesto.
No, gracias a ustedes y a disposición, como siempre.
Un abrazo enorme.